Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, los embalses en España están por debajo del 30% de su capacidad. Es la primera vez que alcanzan esta cifra tan baja en 2023. Las lluvias de los últimos días no han conseguido cambiar la situación de las reservas hídricas, que por décima semana consecutiva descienden en su nivel de agua. El acumulado para el consumo está 2 puntos por debajo que en la misma semana del año pasado. El 40% de España permanece en alerta por escasez de agua. Segunda, el Tribunal Electoral de Guatemala suspende de forma provisional al partido Movimiento Semilla, ganador de las elecciones del pasado 20 de agosto. Una medida que se toma justo después de que el mismo organismo oficializara los resultados y la victoria del líder de la formación, Bernardo Artévalo de León. Ha valorado la resolución como ilegal y acusa a la Fiscalía de ejercer sobre él una persecución judicial. Y tercera, se suicida, se quita la vida uno de los 7 militares jubilados y condenados por secuestro y homicidio del cantante y activista político chileno Víctor Jara. Lo hace horas después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo de Chile, la que se confirma una pena de 25 años para todos ellos. Los hechos tuvieron lugar en 1973, durante el golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet. Le torturaron, dejaron sin comer y hasta le cortaron las manos con las que tocaba su guitarra y la lengua con la que cantaba las canciones. Víctor Jara recibió 44 balazos en el cuerpo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, sinceramente, parece que estuvieran negociando la paz de Westfalia, la conferencia de Yalta. Lo que están hablando y acordando entre Puigdemont y Sánchez, Yusquera y Yolanda Díaz, es la amnistía a cambio de seguir en Moncloa. Es un escandalazo. Unos buscan seguir en el poder y otros volver a España casi casi como héroes. Puigdemont volvería de rositas, una amnistía para los del golpe de Estado que dieron en Cataluña, los que incendiaron las calles de Barcelona, en Urquinaona, en Vía Layetana, los que asediaron a la Guardia Civil en la Consellería de Economía. El gobierno en funciones lo sigue vendiendo como intentar un pacto de Estado, pero es una entrega más al separatismo para seguir 4 años más en la Moncloa. Esto decía Sánchez en 2021, hace 2 años, justo después de anunciar los indultos a los condenados del procés.
Es evidente que para el independentismo el referéndum y la amnistía pues es su propuesta, y para nosotros pues evidentemente ni el referéndum ni la amnistía es posible, ¿no? Y no solamente porque desde el punto de vista de la Constitución española no se incorpore, sino porque también consideramos que la sociedad catalana lo que no puede es sufrir mayores desgarros, mayores fracturas, y sobre todo después de la pandemia que hemos sufrido.
Bueno, pues ya va siendo más posible. No hay que irse tan lejos, esto es lo que decía justo antes de las elecciones pasadas, en plena campaña. Elecciones del 23J.
Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá, primero, por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación.
Con el resultado electoral, la petición de Esquerra y de Junts ha sido muy clara. Saben que son necesarios para un gobierno socialista con Podemos. Quieren, bueno, Podemos o como se llame lo de Yolanda Díaz. Ahora quieren amnistía y referéndum mucho más explícito. Bueno, la amnistía ya se está cocinando. Está mucho más cerca.
El diálogo es el método, la Constitución es el marco. Lo que hemos hecho durante estos últimos 4 años, y yo creo que ahí están las pruebas, ¿no? Cataluña está muchísimo mejor en el año 2023 que en el año 2017, y por tanto tenemos que continuar en esa senda de trabajar por la convivencia. Y ahí va a estar el Partido Socialista, y lógicamente yo, si tengo la fortuna y el honor de continuar 4 años más como presidente del gobierno.
Joder, salpicar unos lagrimones. Bueno, mientras la amnistía se convierte en una palabra muy, muy repetida, el que se presentará a la investidura es Alberto Núñez Feijóo.
Mi distancia para un gobierno de producirse el encargo del rey estaría a tan solo 4 diputados de la mayoría absoluta. El Partido Socialista, después de perder, está a la distancia de una amnistía, de un referéndum de independencia y de oficializar la desigualdad entre los españoles.
Movida dentro del PP, pues que ha pedido contactos con Junts y eso pues ha levantado más de un escozor. Bueno, el bloque de la izquierda, alentado sobre todo por Sumar de Yolanda Díaz, intenta buscar un encaje legal de la amnistía para cumplir con esa primera línea roja de los independentistas, para que tenga cabida en la Constitución. Se trataría de un paso más en lo que el separatismo llama desjudicialización de la política catalana. Un término, un eufemismo, que ya pactaron para sacar adelante la mesa del Congreso. A esto es a lo que se agarran. En los próximos minutos vamos a poner el foco en este tema, en esa amnistía. ¿Tiene encaje constitucional? ¿Por qué se produjo la amnistía de 1977? También echaremos la vista atrás para saber cómo hemos llegado hasta aquí. Las líneas rojas del independentismo para apoyar un gobierno de Sánchez son la amnistía y el referéndum, eso dicen. Bueno, la negociación para ambos ya existe. Lo cierto es que se están buscando los encajes legales de la primera petición, la amnistía. Quieren una nueva ley que permita el regreso de Puigdemont a España sin pisar un juzgado. También se eliminarían las causas pendientes de todos los que han tenido que ver algo con el procés, al loro. Desde dirigentes políticos a entidades sociales, los famosos CDR, que son la banda de macarras capaces de montar la de San Quintín. En fin, las entidades independentistas lo cifran en unas 3.000 personas, se dice pronto, que tendrían que beneficiarse de esta nueva norma. La última ley de amnistía fue de 1977, ya ha llovido. Aquello fue un elemento clave en la transición democrática, el paso de la dictadura a la democracia. La impuso el gobierno de Adolfo Suárez. Vamos a recordar, Nekane Fernández.
La ley de amnistía del 77 permitió la liberación de numerosos presos políticos, borró todos los delitos cometidos durante el franquismo con intencionalidad política, vació la cárcel tanto de políticos de izquierdas como de miembros de ETA. La ley fue aprobada por la inmensa mayoría de los diputados, con la abstención de Alianza Popular y solo 2 votos en contra. Xavier Arzayus era el líder del Grupo Vasco.
Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos. Una ley puede establecer el olvido, pero ese olvido ha de bajar a toda la sociedad. Hemos de procurar que esta concepción del olvido se vaya generalizando, porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor.
Los principales objetivos en el momento de aprobarse la ley eran la libertad de los presos políticos, que sectores del nacionalismo, sobre todo vasco, entrasen en la vía democrática y empezar a equiparar derechos entre las víctimas de las dos fuerzas enfrentadas en la guerra civil. Entre otras cosas, las víctimas del franquismo pudieron empezar a cobrar una pensión. Fue una ley extraordinaria, en un contexto también extraordinario, después de una guerra y una dictadura.
Bueno, ahora la polémica. Una nueva amnistía es la condición que pone el independentismo catalán para apoyar la reedición del gobierno Sánchez. ¿Esto tiene encaje legal? ¿Tiene cabida en la Constitución? Claro, hemos llamado a quien se lo sabe, se lo explica y lo ha estudiado. Fernando Simón es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra. Profesor Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero, pregunta de primero de derecho, pero vamos a plantearlo así. ¿Cuál es la diferencia entre amnistía e indulto?
Bien, la amnistía supone la extinción del delito y es distinto en ese sentido del indulto, que lo que extingue es la pena. Por eso la amnistía comporta también la extinción de los antecedentes penales. Es como, bueno, es borrar el delito, es como si no hubiese existido de alguna manera, ¿no? Es la amnistía. De hecho, la palabra amnistía viene de ahí, de amnestía, que es olvido, del griego, de olvido.
¿Tendría algún encaje una amnistía como la entendemos, otra cosa son las argucias, en la Constitución española?
Yo creo que no. Yo creo que no tiene encaje por una razón. Me parece, hoy se ha publicado sobre esto un artículo muy bueno, un artículo excelente en el diario El Mundo del profesor Aragón Reyes. Uh-huh. La amnistía supone la excepción de varios principios constitucionales. Y por lo tanto, debería estar expresamente prevista. No, de otra manera, no se puede admitir. De hecho, la Constitución regula el derecho de gracia, el ejercicio del derecho de gracia, y no la prevé. Prevé el indulto y excluye los indultos generales. Prevé el indulto limitadamente, por tanto, excluye los indultos generales, pero es que la amnistía es más que un indulto, porque la amnistía no es solo la extinción de la pena. Por eso la amnistía no requiere una sentencia previa. Uno no tiene por qué haber sido condenado. Es extinguir el delito. Y por eso la amnistía es una institución que está asociada normalmente a procesos de transición jurídico-política, incluso en su mismo origen. El origen de la amnistía se halla en Grecia. La primera vez que se habla de amnistía es en Grecia, después de la guerra del Peloponeso, alrededor de 400 antes de Cristo, después de la dictadura de los 30 tiranos, que siguió a la guerra del Peloponeso. La dictadura de los, vamos, el gobierno de los 30 tiranos al servicio de Esparta. Tras ser derrocado este gobierno, se estableció un olvido, un pasar página, un borrar, un proceso de restablecimiento de la democracia. Uh-huh. Entonces,
aunque ese encaje constitucional no exista a priori en la Constitución española, claro, lo cierto es que si se llega a un acuerdo de gobierno, pues eso se tramita como ley y habría quien lo considere recurrirlo al propio Tribunal Constitucional. Y voy a intentar ser elegante en la pregunta, profesor. ¿Tenemos motivos para estar preocupados?
Pues yo, intentando ser elegante en la respuesta también, diría que sí, que me quedaría ahí siendo elegante.
No, sí, sí,
tenemos motivos para estar preocupados porque hemos visto cómo han sido ocupados muchos cargos y hemos visto cómo se ha renovado el Tribunal Constitucional, hemos escuchado incluso... Bien, hay motivos para estar preocupados, ya. Y lo digo con enorme tristeza. Por cierto, la amnistía no afectaría solo... no solo iría más allá de la regulación actual del derecho de gracia, afecta, me parece que hay otros argumentos más graves, también eran señalados por el profesor Aragón hoy, afecta a la división de poderes directamente, es una excepción a la división de poderes, porque la Constitución atribuye en exclusiva el poder, la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado a los jueces y tribunales, afecta, por supuesto, al Estado de Derecho, a la seguridad jurídica y, por supuesto, al derecho fundamental, que es la igualdad ante la ley de todos los españoles.
Claro. En ese sentido, profesor, una última cuestión. ¿Cómo quedaría el Tribunal Supremo en una de estas?
¿El Tribunal Constitucional?
No, en el Constitucional sí llegara. No, me refiero desde el punto de vista de la imagen, del ánimo, del espíritu, de la opinión pública. ¿Cómo quedaría Marchena y su gente?
La situación... el Tribunal Supremo, claro, quedarían... Esto daría alas al independentismo y parecería que los que han hecho lo que tenían que hacer, que es aplicar la ley, lo hicieron mal de alguna manera. Supone dar alas al independentismo, me parece, y supone dar alas, alentar incluso un futuro referéndum. Porque supone decir que esto eran cuestiones políticas en las que prácticamente que no se debía haber entrado. En el fondo es una enmienda a lo que sea... a lo que ha habido, es una enmienda a lo que ha habido desde el punto de vista legal, a la aplicación de la ley, a la aplicación del Estado de Derecho a los miembros del procés, a los juzgados y condenados por el procés. Con lo cual, esto en el fondo permitiría a Puigdemont venir por la puerta grande a España.
Pues estaremos atentos, como en las series, continuará. Fernando Simón, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra. Gracias por la clase particular, profesor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. La ley de amnistía daría la razón a los que protagonizaron el procés, porque el delito dejaría de existir, se les habría juzgado, por lo tanto, por una causa injusta. ¿Por qué se les condenó exactamente a los que se condenó? El otro ya sabe que se escapó en un coche. Bueno, vamos a hacer memoria. La lista de momentos es muy extensa, pero hay algunos clave. Recordemos, Puigdemont anuncia un referéndum en junio del 17.
En exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària com Catalunya, a un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany.
Días antes, en medio de la investigación contra el procés, los Jordis concentran a las masas frente a la Consejería de Economía, donde la Guardia Civil estaba desarrollando un registro. Es ahí donde nos encontramos con la mítica escena de los Jordis subidos a un coche patrulla de la Guardia Civil, que estaba, por cierto, lleno de pintadas, pegatinas, basura. Fue un día clave porque el juicio del procés consideró que los Jordis entorpecieron las labores judiciales. Días después llegó el 1 de octubre, el referéndum ilegal se produjo ante la inacción de los Mossos. Los que se intervinieron fueron policía y guardia civil. En aquellas escenas que seguro que recuerdas, las cargas policiales a las puertas de los colegios son inolvidables. El referéndum, la pantomima aquella fue lo que fue, nunca olvidaremos, allí lo cubrimos y fue una cosa. Bueno, el 10 de octubre, unos días después, Carles Puigdemont declaró la independència.
Arribats en aquest moment històric i com a president de la Generalitat, els resultats del referèndum, mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
Bueno, eso fue lo que dijo, pero unos segundos después, y qué poquito duró la cosa, mira.
El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada.
Aquí se produjo la mítica imagen de los independentistas concentrados en Barcelona. Celebraron aquel anuncio, ¡ah, la independencia, ya somos! Bueno, luego se lamentaron. Puigdemont se encerró con su gente. El 27 de octubre se aprobó la declaración unilateral de independencia. El presidente se fugó aquel mismo día y entonces se decretó el artículo 155.
Ningún gobierno, insisto, ningún gobierno de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás.
Se convocan elecciones en Cataluña, gana Ciudadanos esas elecciones, se formó una mayoría, eso sí, independentista en el Parlamento y a pesar de ello los líderes del procés fueron juzgados por el Tribunal Supremo.
Creo, sinceramente, que lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política.
Lo único que pido es que seamos todas y todos conscientes de que en este banquillo no estamos sentados solo 12 personas.
En Cataluña, la mayoría conseguirá abrir una puerta con una urna, porque la urna nunca puede ser la amenaza a la democracia.
Muchísimas gracias a todos. Visto para sentenciar.
El juez Marchena descartó la rebelión, pero les condenó por sedición y malversación. El mismo día en el que se conoció la sentencia, el independentismo se lanzó a la calle en señal de protesta. Aquella semana se recuerda por la violencia en la plaza de Urquinaona, como un símbolo en el centro de Barcelona, octubre de 2019. Así lo contamos en directo desde allí, en COPE. Oye, Álvaro, exactamente tú dónde estás, desde dónde transmites, macho, ten cuidado.
Si ahora mismo miro hacia arriba, veo, puedo contar más de 20 furgones, tanto de Mossos como de policía. Siguen lanzando objetos, matorrales, piedras, están moviendo también bancos de las cafeterías.
Era nuestro compañero Álvaro García. También estaba allí en directo Adrián Gil.
Ahora mismo te puedo contar que estaban retrocediendo los manifestantes. Yo estoy entre los independentistas que estamos retrocediendo. La foto es ver enfrente a seis policías de nacionales que están cargando ahora mismo contra los manifestantes. Pero si es que nos damos la vuelta, vemos seis furgones de la Policía Nacional. El fuego de aproximadamente 2 metros que sigue ardiendo.
Ahora después de tiras y aflojas, Sánchez concede hace 2 años a la independencia. Una de sus reclamaciones, los indultos. Lo hizo después de asegurar en 2019 que la sentencia se cumpliría y que nadie estaba por encima de la ley.
Hoy, con esta acción, queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento.
Aquella pantalla se superó y todos sabemos cuál es la que ahora está abierta. Alguien que vivió, ha pensado mucho sobre aquello y ha escrito, es Joan López Alegre. Fue diputado en el Parlamento de Cataluña y siempre que hablamos del procés y de aquellas consecuencias, más de lo que vendrá, pues nos gusta llamarle, porque nos parece una voz más que sensata y autorizada. Joan, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Oye, cuando fíjate, oye, el ejercicio que hemos hecho, cuando oyes de seguido la protesta en la consellería, la pantomima aquella de la declaración y la suspensión a los 8 segundos, la movida en Urquinaona, las manifestaciones, la violencia, los indultos. Lo primero que piensas no es, Dios mío, ¿qué será lo siguiente?
Bueno, lo primero que pienso sinceramente es que tenemos una memoria muy débil.
¿Verdad?
Porque ahora, sí, porque ahora estamos hablando de la amnistía, de que los dos grandes partidos nacionales parecen dispuestos a tratar con Puigdemont, y no nos acordamos de la angustia que millones de personas sufrimos, en, yo creo que en toda España, pero especialmente en Cataluña, la tarde de la primera declaración de la independencia, que si sí, que si no, que si las llamadas de Donald Tusk a Puigdemont. Luego la segunda angustia con la segunda declaración de independencia en pocos días, que se convocaban elecciones autonómicas, que si Urkullu, que si Patatín, que si Patatán. El discurso del rey del día 3, que yo creo que esos días tienen dos momentos clave por los que Cataluña hoy no es independiente, que son el discurso del rey del día 3, después de un día directamente de revolución en las calles, y la manifestación del día 8, con la que el independentismo no contaba, y que yo creo que fue lo definitivo para que la declaración de independencia durara, como tú acabas de contar, 8 segundos.
¿Cómo viste tú aquella declaración? Es más una experiencia personal que un razonamiento político o un análisis. ¿Cómo lo viviste?
Pues con angustia, literalmente, y creo que no soy el único, ni que yo soy una persona especialmente débil, ni un flojeras, ni nada de todo eso, pero había una sociedad entera en Cataluña pendiente de lo que un sujeto, y perdona que lo diga así, como Puigdemont, fuera a hacer ese esa tarde. El pleno del Parlamento se fue retrasando, eso era como una serie que tenía una trama no resuelta, y donde él consiguió más medios de comunicación que nunca jamás han habido, como si eso fuera una final de la Champions, una final olímpica de los 100 metros lisos, pendientes de lo que él decía en el pleno del Parlamento. Y luego, la tarde de la segunda declaración, eso fue prácticamente como el festival de la Eurovisión, Catalan Republic, 0 points, con TV3 enfocando hacia el techo del Palacio de la Generalitat por si arriaban la bandera de España, que era lo que ellos deseaban, y viendo cómo iban saliendo todas las naciones del mundo diciendo que no, que no, que no, que no, que no. Incluso esos que ahora están siendo investigados junto con los independentistas catalanes en el Parlamento Europeo, los rusos, que en aquel momento dijeron que no, aunque ahora sabemos que estuvieron detrás apoyando todo eso.
Absolutamente, a río revuelto, pues ya se sabe, fíjate con qué amigos. ¿Está mejor Cataluña que hace X años? ¿Y el motivo es el que dice Sánchez?
No, yo creo que con lo que estamos haciendo, los peores momentos para Cataluña y para España, lamentablemente, están por llegar. Ahí hay una palabra que yo odio, que es eso del empoderamiento, que suena fatal y es retipi y tonta, pero lo que estamos haciendo es legitimar al independentismo. Se les ha legitimado cuando la familia de Canet recurrió a los tribunales y se les dio la razón, y a continuación se hizo una ley para que no se pudiera enseñar castellano en Cataluña. Se les ha legitimado cuando fueron indultados, y la amnistía sencillamente les va a dar barra libre. Políticamente hablando, Cataluña, a partir de la amnistía, va a ser el mundo de Mad Max.
Te iba a preguntar, ¿crees que lo pueden conseguir?
Van a conseguir la amnistía, y yo creo que la independencia de Cataluña sigue estando encima de la mesa. No olvides que ellos tienen esa frase de autornarem a fer, lo volveremos a hacer. Y eso es lo peor, porque cuando ellos hablan de que todo esto es en favor de la convivencia, es mentira. Esto es en favor del poder en Moncloa, porque la convivencia consistiría que en todo caso se sentaran a hablar los catalanes independentistas con nosotros, los catalanes no independentistas, y nos reconocieran como ciudadanos en pie de igualdad con ellos. Y eso no es verdad. Cataluña no es una democracia como el resto de España. Aquí hay derechos fundamentales de representación, de uso de lengua y otro montón de cosas donde una parte de la sociedad catalana no tiene reconocida, porque ellos creen que tienen un derecho divino y natural por encima de los demás. Y lo que hace Sánchez, y si me permites, lo que hace también el PP cuando dice que Junts per Catalunya es un partido de tradición y democrático, es reconocer esa superioridad política, social y casi personal que ellos tienen por encima de nosotros. ¿no? O sea, lo de Torra diciendo que los catalanes no independentistas tenemos una tara en nuestra cadena de ADN no es una anécdota, es su convicción.
Y no olvidemos que fue presidente. Cuando me preguntas si me lo permites, tal, ¿cómo no te voy a permitir? Faltaría más, para eso te llamo, para que digas lo que consideres. Oye, esto sí que es un análisis, Joan. ¿Cómo es la relación entre Junts y Esquerra? Porque no olvidemos que aquí el tema es el poder.
La relación entre Junts y Esquerra es muy mala. Y eso es la única ventaja que tenemos el resto de españoles no independentistas, vivamos o no vivamos en Cataluña. A ellos solo les une una cosa, su único loctite es el odio a España y el odio a los ciudadanos que no piensan como ellos. Lo que hemos visto en la Vuelta Ciclista a España, yo creo que
brutal.
Es absolutamente revelador de cómo es esta gente, pero entre ellos también tienen una lucha a muerte por el poder. Lo que estamos viendo estos días en la negociación de Sánchez con Puigdemont por un lado y por Esquerra por el otro es en realidad una lucha por quién es el supremacista, nunca mejor dicho, dentro del mundo independentista catalán. Al igual que en el País Vasco, el PNV y Bildu luchan por el poder, y ya hemos visto en Cataluña cómo va a acabar esto, que es con el poder en manos de Bildu, porque cuando uno reconoce al otro y le da carta de naturaleza a su marco mental, pues acaba venciendo. Pues aquí en Cataluña lo que hay es una lucha por el poder entre Esquerra y Junts. Y solo se ponen de acuerdo, como te digo, cuando tienen que combatir al Estado fascista, franquista, bla, 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 y que tan pesado llega a ser.
Y una última cuestión, Joan. Apuntabas al principio que tenemos una memoria muy frágil, y estoy completamente de acuerdo. Si esto termina como, por desgracia, puede terminar en este proceso, Sánchez en la Moncloa, el acuerdo para ver cómo es el encaje, pero bajo cuerda, ¿en qué lugar queda el Tribunal Supremo? ¿En qué lugar quedan los fiscales, los jueces, los policías, los guardias civiles y hasta tantos mozos de Urquinaona?
No, perdóname, ¿en qué lugar queda España?
Ya.
¿Y en qué lugar quedamos los españoles? Yo quiero recordarte una cosa muy rápidamente. El 1 de junio de este año, o sea, hace tres días, el Parlamento Europeo, por cierto, con el voto del Partido Socialista Obrero Español, acordó que el Instituto de Helsinki, que es un organismo internacional, investigara las relaciones que tiene el gobierno de Putin con los que organizaron el Brexit y con el independentismo catalán. Por lo tanto, le vamos a entregar la gobernación de España, le vamos a entregar las llaves del BOE a unos tipos que están siendo investigados por las autoridades europeas sobre qué han hecho ellos para destruir a Europa y, por lo tanto, para destruir a España. A partir de este punto, España no va a tener ningún tipo de fuerza moral ni de fuerza política en Cataluña. Ellos tendrán barra libre para sencillamente actuar como si esto fuera un territorio que no va a ser ni Francia, ni Andorra, ni España. Va a ser otra cosa en sus manos. Yo quiero también recordarte que se fueron de Cataluña 30.000 millones de euros. Muchos de ellos, por lo tanto, de gente independentista. Que la mayoría de ese dinero no ha vuelto. Que las 7.000 empresas no han vuelto. Que los datos de Cataluña, incluso en turismo, con la buena temporada que hemos pasado, siguen siendo peores que los del resto de España. Y por lo tanto, España también va a sufrir, no solo los catalanes no separatistas, porque a fin de cuentas nosotros éramos un motor industrial de este país, lo estamos dejando de ser y eso afecta al conjunto de la nación.
Sin duda. Joan López Alegre, como siempre, gracias por la reflexión, por el tono y seguiremos en contacto. Cuídate, Joan.
A ti, un abrazo muy fuerte.
Buenas noches
a todos.
Chao.
Chao.
Amnistía y referéndum son las líneas rojas del independentismo. El gobierno calla, dice que vete tú a saber. Hemos echado un poquito la vista atrás para ver cómo hemos llegado hasta aquí y nos hemos preguntado por el encaje legal que esa amnistía tendría en la Constitución. Visto lo visto, continuará. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, todos tenemos, por ejemplo, un compañero de trabajo que tiene todos los seguros en la misma compañía. El de hogar, el de auto, el de moto. Y claro, dicen que este año le han subido el precio de todos ellos. Le puedes tranquilizar y decirle que, por suerte, siempre hay una solución. Que se vaya a la Mutua con cualquiera de tus seguros, porque le van a bajar su precio sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Cuando aíslas mejor tu casa, ahorras. Cuando usas mejor tu energía, ahorras. En Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones para reducir tus emisiones y tu consumo. Porque hay algo que tenemos claro. Cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Línea de fondo, Navas la pone. ¡Gol!
Tiempo de juego.
Y Vinicentra, Asensio remata. ¡Gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos del día a día. Según el Banco de España, en lo que llevamos de año, los hogares han retirado un 2% de sus depósitos. Estos crecieron mucho durante la pandemia, claro, no había dónde gastar, pero ante la crisis, los españoles decidimos ahorrar. De hecho, los depósitos se incrementaron casi un 18%, llegando al billón, con B, de euros. Lo mismo ocurrió con las empresas. Ahorraron todo lo que se pudieron durante la pandemia y ahora están retirando ese dinero. En concreto, un 6% en lo que va de año. Carmen Broncano, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cuál es la razón? ¿Cómo se explica esa retirada, ese gasto de los ahorros?
Bueno, hay dos explicaciones. La primera, como hemos dicho, es la inflación. Sigue disparada. Mañana conoceremos el dato adelantado de agosto, pero para que nos hagamos a la idea, el coste de la vida es hoy un 14% más cara que antes de la pandemia. Por eso las familias ya no pueden más y están cogiendo esos ahorros para pagar, pues, la hipoteca, la cesta de la compra o las facturas. Otra explicación es que los bancos no están remunerando los depósitos conforme a la subida de los tipos de interés y los clientes están buscando otras formas de rentabilizar su dinero a través, por ejemplo, de los fondos o las letras del tesoro.
Más datos del día. Las ventas del comercio crecen a pesar de la inflación y a pesar de estar tirando de ahorro los españoles. Pues consumimos, claro.
Sí, en el mes de julio han crecido un 7,7%, son 8 décimas más que en el mes anterior y de esta forma se suman 8 meses consecutivos de subidas. La explicación es que, bueno, el dato este es de julio, es del verano, en plena temporada turística. Esta es siempre una época muy favorable para el consumo en el que las ventas se disparan. Eso no quita que la inflación esté mermando la capacidad de gasto y de ahorro de las familias.
Bueno, uno de los gastos más importantes, obviamente, es la hipoteca. Con la subida de tipos y el aumento del precio de la vivienda, las acciones de compraventa han caído un 7,3% en el segundo trimestre del año.
Estos son datos de los registradores. Dicen también que el precio de la vivienda ha crecido en ese periodo de abril a junio un 3,1%. La media del metro cuadrado en España se sitúa en los 1.979 euros, pero es que si miramos el detalle por comunidades, vemos que en Madrid, por ejemplo, el metro cuadrado llega a los 3.300 euros. El jueves conoceremos el dato del INE de las hipotecas que se concedieron en junio.
Y hablamos ahora de los fondos estructurales, los fondos europeos. Al parecer, España no ha ejecutado 32.000 millones de euros de los 75.000 recibidos. Ojo, hablamos de la mitad. Esto significa que solo se habría materializado el 57% del total.
Sí, esos fondos son los que recibimos en 2020 para garantizar la cohesión económica y social de la Unión Europea, y al parecer todavía nos queda una gran cantidad de ese dinero por ejecutar, y el problema es que vamos a contrarreloj. El plazo para absorber ese dinero termina el 31 de diciembre.
Un último apunte, esto es muy curioso. El Fútbol Club Barcelona va a fijar en Países Bajos su filial de contenidos. A través de este movimiento, la empresa del Barça va a poder cotizar en el Nasdaq, el mercado electrónico de Nueva York. La operación se parece mucho, salvando las distancias y el sector, a lo que hizo Ferrovial hace unos meses, trasladar su sede social a los Países Bajos para llegar así a Wall Street. En aquel momento, mira qué curioso, Pedro Sánchez atacó directamente a la compañía y a su presidente, a Rafael del Pino.
Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar, sobre todo cuando tu país lo necesita. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
¿A qué no hay? Para ahora decir lo mismo de Laporta, del Barça, estando negociando tu gobierno directamente con Puigdemont y con Esquerra. ¿A qué no hay para decir aquello que se dijo de Ferrovial? Pero en este caso del Barcelona.
La pequeña diferencia, Ángel, es que Ferrovial sí trasladó su sede social a Países Bajos y el Barça solo está trasladando una pequeña parte de la compañía, pero salvo eso, de todas formas, en ambos casos, ninguna de las dos empresas está dejando de cotizar en España. Estos movimientos son necesarios para poder operar en la bolsa de Nueva York, porque aquí en Madrid no hay ningún mecanismo para llegar hasta Wall Street. Por eso es necesario pasar por el puente que ofrece Países Bajos.
Vamos a por el invitado.
Venga.
El gasto en pensiones ha vuelto a marcar cifras récord. Estaba cantado y, ojo, seguirá así la tendencia. En agosto se ha incrementado casi un 11%, supera los 12.000 millones de euros. Llevamos meses viendo cómo aumenta esta partida de los presupuestos y la previsión es que siga creciendo. Ten en cuenta que las pensiones se han revalorizado al IPC y por eso este año ya han subido un 8,5%. Perdón. Se espera que el año que viene aumenten alrededor del 5%. Javier Santa Cruz es economista, analista financiero y vecino nuestro. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Oye, una pregunta casi casi personal. A ti te queda bastante más que a mí, por ejemplo, para llegar a la edad de jubilación. ¿Vamos a cobrar nosotros una pensión similar, proporcional, a la que hoy cobran los jubilados?
No, en absoluto. O sea, las pensiones que cobraremos tú y yo serán sustancialmente más bajas porque lo que estamos haciendo es básicamente trasladar las proyecciones que estábamos haciendo hace años del gasto en pensiones para el año 2045 y 2048, lo estamos trasladando al presente. Es decir, el escenario prudente que se estimaba en el año 2019 de gasto en pensiones para el año 2048 era del 13% del PIB. Ahora estamos ya prácticamente rozando el 12%, que estamos gastando todo lo que tendríamos que haber gastado de aquí a los próximos 25 años.
Una consecuencia directa, no sé cuándo ni cómo lo veremos, pero nadie se atreve a hacerlo, es que vamos a trabajar más, lógicamente.
Sí, no solo trabajar más, sino durante más tiempo. Y el problema es de manera más inconstante, más irregular, de lo que han sido las carreras de cotización de las generaciones desde anteriores y sobre todo durante el baby boom. Es decir, lo que estamos viendo y lo estamos viendo en los últimos años, cómo las jornadas laborales se trucean, cómo también los salarios, la evolución de salarios es mucho más desfavorable en términos de crecimiento de lo que era hace unos años, y por tanto las bases de cotización sobre las que se calcula la pensión que vamos a cobrar pues son, más irregulares, con penalizaciones en algunos casos por lagunas que se producen de cotización, y por tanto, pues a la hora de hacer las cuentas, aunque tengamos un sistema, como tenemos un sistema público de reparto muy generoso a la hora de calcular la pensión base, pues desde luego va a generar probablemente pues pensiones en cuantía, pensiones más bajas.
Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Carmen?
Y entonces, ¿hay un límite de gasto? Es decir, estamos viendo cómo el gasto ha ido subiendo a lo largo de este último año, pero lleva años subiendo, lo que pasa es que quizá de forma más lenta. ¿Hay un límite? O sea, ¿el sistema puede aguantar esto de forma indefinida?
Pues de forma indefinida, desde luego que no. Es decir, lo que se necesita son muchísimos ingresos, es decir, un crecimiento de los ingresos y, por tanto, de los impuestos que se cobran a las nóminas de los trabajadores, pues de manera, de la misma forma o muy parecida a lo que hemos visto en estos últimos dos años a causa de la inflación y a causa de las subidas de cotizaciones. Es decir, España es un país que tiene una de las cotizaciones, la suma de la patronal y del trabajador, de las más altas de la OCDE, y aún así tenemos un déficit del sistema de pensiones de más de 20.000 millones de euros de manera déficit contributivo. Es decir, si solamente tenemos en cuenta los ingresos por cotizaciones y el gasto en pensiones. Entonces, lo que hace años también pensábamos que era el tope, ese límite, ¿no?, que era en torno pues entre el 12 y el 13% del PIB, que me refería al principio, pues ahora ya estamos pensando que el tope puede ser el 17, el 18%, o incluso si siguieran las tasas de inflación muy altas en los próximos años y no se produce ninguna medida correctora, pues que cuando se produzca la jubilación del grueso de la generación del baby boom, que es a partir de finales de esta década y principios de la década de los 30, pues tendremos un gasto por encima del 20%. Es decir, habrá que dedicar ya solamente de base uno de cada 5 euros del presupuesto público a pagar pensiones.
¿Hay alguna solución? No sé si milagrosa, pero si mañana te pregunta un alumno, oye, ¿qué hacemos?
Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es volver a las reformas del 2011 al 2013, es decir, a que haya, por un lado, todos los años un límite en la subida del gasto, es decir, la política económica para los pensionistas hay que volcarse de otra manera, hay que volcarse por el lado fiscal. Es decir, no tiene sentido que un jubilado se le siga cobrando un IRPF, en algunos casos muy alto, o sea, por ejemplo, para las pensiones que son más elevadas. Si queremos elevar el poder adquisitivo de los pensionistas, hay más vías que subir las pensiones, y por tanto no es sostenible seguir subiendo la cuantía que se cobra al mes, porque además es un círculo vicioso. Es decir, lo que vamos a ir viendo va a ser a lo largo de los años cómo ese círculo se va a ir retroalimentando. Entonces, la solución es, hay que revertir lo que se ha hecho desde el presupuesto que se aprobó, el último que aprobó el Partido Popular en el año 2018, que fue cuando se pone el primer clavo en la sepultura de la reforma del 2013, que es cuando ya se admite subir pensiones con el IPC, y luego ya el gobierno de coalición y anteriormente el gobierno de Sánchez lo hizo de manera ya totalmente descontrolada. Y esa vuelta es la subida de la edad de jubilación, la subida de los años de cómputo para el cálculo de la pensión, todas las medidas que supongan, por un lado, sanear la situación de la caja de la seguridad social, y además le hemos cargado a la caja con las pensiones de los funcionarios de clases pasivas desde hace un año y medio, y eso supone una carga adicional que no va contra presupuestos. Y en algún caso dado, si la sociedad española de verdad estuviera informada de lo que está pasando y aceptara pagar más impuestos para tener pensiones futuras más altas, pues obviamente ahí tendríamos la, sería, digamos, visible y habría información de que pensiones más altas quiere decir pagar impuestos más altos en el presente. Pero yo eso pienso que es inaceptable en el momento actual, ya que ya se pagan suficientes y muchos impuestos al trabajo para poder sostener un sistema que obviamente pues no es sostenible. Entonces, ya por último, el otro elemento, Ángel, es el ahorro privado, es decir, los planes de empleo afortunadamente se están empezando a mover desde la última reforma, los planes individuales también pueden funcionar, es decir, que aquello que se decía ya en los años 90, pues estamos exactamente en el mismo escenario que en los años 90 se predijo como el escenario más pesimista en torno al sistema público de pensiones.
Cope.
Javier, y además todo esto hay que hacerlo más o menos de forma urgente, entre otras cosas por las exigencias de Bruselas, ¿no? De reducir deuda, reducir gasto público, esto lo tenemos que hacer desde ya.
Evidentemente, es decir, Bruselas lo que te dice es, vamos a ver, usted puede revalorizar pensiones con el IPC o con lo que usted quiera, siempre y cuando usted me presente al mismo tiempo un incremento de los ingresos que sea al menos equivalente a ese incremento del gasto. ¿Qué sucede? Que en los últimos dos años eso ha sido posible porque ha habido una subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, está habiendo subida de cotizaciones tanto las nóminas como las cuotas de autónomos, y la inflación lo que ha hecho ha sido incrementar los salarios y, por tanto, la actualización de convenios que se ha hecho en estos últimos meses y, por tanto, ha incrementado los ingresos por cotizaciones. Entonces, mientras que eso ha sido así, Bruselas ha visto que efectivamente si se produce un incremento de los ingresos, aunque no fuera equivalente, eso no perjudicaba en demasía la sostenibilidad del sistema. ¿Qué sucede? Que eso no es sostenible en los próximos años, es decir, en los próximos años, salvo que la inflación fuera muy alta, cosa que no creo que sea así, y luego obviamente que no puedes, hay un límite en las subidas salariales, viendo cómo están las cuentas de resultados de las empresas, pues Bruselas va a empezar a exigir un escenario más realista del gasto en pensiones, y por ejemplo, pues la última estimación que hacía la autoridad fiscal iba en esa misma línea, es decir, se pueden pagar 180.000 millones de euros todos los años en pensiones públicas. Se puede si hay ingresos suficientes, y además ahí no vale con decir que tiramos de los impuestos generales, pues los impuestos generales también nos los estamos comiendo para otras cosas.
Continuará, y me temo que la demografía, las cifras y las tendencias son absolutamente inexorables. Javier Santa Cruz, economista, profesor. Nos vemos por aquí, por la acera y por la esquina. Gracias, Javier, cuídate.
Un abrazo, gracias.
Adiós.
Adiós, Javier.
Si hay un factor común que he podido constatar en todos los países de África, es que siempre están los mismos para ayudar. Tú te encuentras a militares, cooperantes, sobre todo misioneros. Pero hay otras cosas como la tecnología que también están muy presentes. Cuando hablamos de tecnología en África, pensamos en lo que se saca de allí, el coltán, las tierras raras, los minerales, las barbaridades que he visto en países como la República Democrática del Congo. Pero hoy vamos a hablar de posibilidades, de la otra cara de la moneda, la cara amable. ¿Qué papel está jugando la tecnología en el desarrollo de África y en su economía? ¿Puede ser una palanca de Occidente para ayudar y no solo para su expolio? Como cada martes hablamos de tecnología en La Linterna, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Ángel, buenas noches.
Hoy, hace unos días, visité Kenia, Tanzania. Yo conocía la otra África, la mucho más chunga, pero he visto que todo el mundo ahí tiene un móvil, pasa en cualquier país subdesarrollado o en vías, todo el mundo tiene un smartphone. ¿Cómo está avanzando la tecnología en nuestros vecinos del sur? Bueno, pues la verdad es que está avanzando a un ritmo vertiginoso y eso yo creo que es una buena noticia. O sea, prácticamente, como dices, todo el mundo tiene un móvil y el acceso a Internet está creciendo de una forma exponencial, ¿no? El número de usuarios conectados en el continente creció 7 veces por encima del promedio mundial entre los años 2000 y 2012 y ahora supera el 35% de usuarios conectados que tenemos, ¿no? No olvidemos que hasta el año 2009 la única manera de conectarse a Internet desde África subsahariana era a través de conexiones satélites que eran muy caras y de poca capacidad, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Carmen? Buenas noches.
Aún así, como dice Nick Wainor, el conocido como el padre de Internet en África, esto no es suficiente y la brecha digital sigue aumentando con el resto del mundo.
Pues sí, claro, es que, a ver, África es muy grande, y el crecimiento es totalmente desigual. No es lo mismo el Sahel que Sudáfrica. Como decía Ángel, países como Kenia o Tanzania, que progresan, digamos, adecuadamente, tienen vecinos con muchos problemas. Ruanda, Uganda, República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Somalia, que están en conflictos continuamente. En estos países la penetración de la tecnología y de Internet está muy, muy, muy baja, está por debajo del 20% de la población, mientras que en cambio en Kenia o en Tanzania están aproximadamente en un 35 o un 40% de la población que pueden utilizar Internet. Y otros, como Egipto o Sudáfrica, que superan el 70%, es decir, que tienen datos parecidos a los europeos, ¿no?
Oye, ¿a qué se debe el avance de las nuevas tecnologías en el continente? Imagino que el mercado es infinito, la posibilidad... Es así, ¿no?
Claro, es que es así. O sea, yo creo que es grandísimo el mercado y yo creo que hay dos factores fundamentales. Uno técnico y otro, si me apuras, legislativo o político. En lo técnico, bueno, las nuevas conexiones submarinas que han traído un incremento muy notable de la capacidad de transmisión de datos y han reducido básicamente el tiempo y los costes de transmisión que hablábamos, ¿no? O sea, es decir, eso de los cables submarinos ha sido la salvación de África. Actualmente hay 16 cables submarinos que conectan África con América, con Europa y con Asia. Claro. La conectividad internacional ya no es un problema para África. Y esto ha permitido que muchos países puedan compartir información tanto dentro del continente como con el resto del mundo de manera más directa. Cosa que yo creo que crea un mayor espacio, como dices, un mercado para la economía, para la innovación, para la investigación, incluso para la educación, que es muy importante, ¿no?
Eso en lo técnico, Mario. ¿Y cuál ha sido entonces el factor político?
Bueno, yo creo que, como comentabas al principio, ¿no? La batalla de personas como Nick Wainor, este padre de Internet, para convencer a gobiernos y, sobre todo, a inversores internacionales para preparar el entorno para hacer un despliegue tecnológico masivo. O sea, adaptar políticas, los negocios, la economía, la legislación, en fin, para que este despliegue tecnológico se pueda hacer. El reto, yo creo que estaba en la lentitud de los gobiernos africanos en aprobar leyes para fomentar el desarrollo y el uso de infraestructuras de tecnologías de la información. Y parece que este reto lo están superando. O sea, los proyectos, las iniciativas público-privadas están teniendo éxito y sectores clave para el desarrollo, como la banca, por ejemplo, se están apoyando en este crecimiento tecnológico para dar servicio.
Claro, a partir de ahí, con las posibilidades, con las materias primas, con todo el mundo con un móvil, la pregunta es, ¿por qué sigue creciendo la brecha digital? Escucha lo que comenta el propio Nick Wainor.
El gobierno no era consciente, no estaba interesado. En todo el continente hay diferentes posiciones. En el caso de Egipto, donde el gobierno es uno de nuestros socios en la iniciativa de la sociedad de Internet, han tenido un gran éxito. En otros lugares, como Sudáfrica, con buenos académicos, ha pasado lo mismo. Hay gran variedad de enfoques. Togo con el sector privado, Gambia con el sector privado. Es decir, que hemos empezado con el sector privado, pero buscando el bien común para todos.
Pues sí, eso yo creo que ahí hay una clave importantísima, porque aunque los gobiernos y los inversores están respondiendo, se empiezan a notar los mismos problemas que ya tenemos aquí. Y fijaros, ha dicho por el bien común. Este señor es de Ghana. Y estaba trabajando con Egipto, con Gambia, con Togo, con Tanzania, con Kenia. Ese altruismo de trabajar para todos los demás, yo lo he visto en el continente, pero por aquí no lo veo. Como decíamos, en el primer lugar, fijaros, los problemas que están viviendo son parecidos a los que ya tenemos aquí. El primero, la falta de talento. Faltan tecnólogos, faltan ingenieros, informáticos y sobre todo centros para desarrollar software, aplicaciones, servicios digitales alrededor de estas infraestructuras que se están desplegando. Y yo creo que en segundo lugar, la brecha crece porque los cables submarinos y las antenas están facilitando el crecimiento en los países que están cerca del mar, cerca de los cables. Pero el problema, claro, se agudiza cuando vamos a países del interior que no tienen acceso al mar o en las zonas rurales. O algo parecido a lo que está pasando aquí con la España vaciada.
¿Y qué medidas, por ejemplo, se están tomando para paliar el problema del talento?
Bueno, yo creo que aunque los focos tecnológicos están en los países más avanzados, ya más desarrollados como Marruecos, Egipto o Sudáfrica, pues se están poniendo en marcha iniciativas muy interesantes para crear centros, lo que llaman hubs digitales, tanto para la educación como para el emprendimiento tecnológico. Por ejemplo, Tanzania tiene lo que llaman 6 incubadoras, 6 centros para crear junto a Kenia, Uganda, Sudáfrica, Nigeria o Ghana, crear estos startups y empresas, digamos, de emprendimiento tecnológico. Os pongo un ejemplo. En 5 años, el IHA de Nairobi, en Kenia, ha creado más de 150 startups, compañías pequeñas. Ha creado más de 1,000 puestos de trabajo y tiene más de 15,000 miembros. Va despacio, pero va
Oye, avanzando. ¿Cómo puede impactar ese despliegue tecnológico en la economía, en la sanidad, en la educación y al final en el desarrollo, en los gobiernos de esos países?
Bueno, yo creo que no olvidemos que las tecnologías de la información han sido siempre un acelerador económico brutal en todo el mundo y sobre todo un ascensor social muy importante. Si mejora la educación y la colaboración internacional, mejora la economía, y si hay más ingresos y más empresas, pues hay más servicios públicos, hay más democracia y más futuro en general. Yo creo que hay 2 claves fundamentales en este camino: la inclusión tecnológica de toda la población y la inclusión financiera como palancas para crecer, y van un poco de la mano.
Hablábamos, Mario, de Tanzania o Kenia, que tienen una renta per cápita de 2.000 dólares. En España, para que nos hagamos a la idea, es de unos 25.000 euros aproximadamente. Con todo esto, ¿cómo se va a articular esa inclusión financiera y tecnológica para intentar cerrar la brecha económica y social?
Bueno, yo creo que por la parte tecnológica ya lo hemos comentado: inversión, incubadoras de startups, formación y políticas favorables. En lo financiero, no olvidemos que estamos hablando de países que han pasado de no tener ninguna tecnología al móvil con internet directamente, al smartphone, como Latinoamérica. Y esto ha hecho que se puedan crear nuevos modelos de negocio 100% digitales, como por ejemplo los bancos. En Kenia nació un banco llamado M-Pesa, que facilita los pagos y los cobros y tener una cuenta corriente a cualquier persona, con muy poco coste y utilizando exclusivamente el móvil. ¿Qué pasa con esto? Que permite que muchas personas puedan acceder a un microcrédito, a formación, al ahorro. Son soluciones locales, sin tener que comprar ninguna tecnología cara y difícil de adaptar como las que vienen de Occidente, ¿no?
Oye, para terminar, Mario, hablando de comprar tecnología, África tiene las materias primas, hemos hablado del coltán, de las tierras raras, del uranio. Occidente, tenemos la tecnología. ¿Cómo se puede ayudar a África para evitar guerras como la del coltán, la invasión de otros países, los infinitos golpes de Estado, y sobre todo para evitar el expolio?
Claro, es muy complicado, pero en pocas palabras yo diría, pues poniéndoselo fácil. Ahora, ¿cómo? Pues se habla de la llamada transferencia tecnológica. ¿Qué es esto? El proceso en el que organizaciones, universidades, gobiernos, empresas, como hacían y colaboran y cooperan para desarrollar tecnologías y luego las comparten de forma altruista para llevarlas al mercado y generar ingresos, ¿no? Al mínimo coste, y poder generar con ese conocimiento, pues llevarlo al mercado real, es decir, generar valor. Por ejemplo, lo que llevan haciendo años en el MIT en Estados Unidos con empresas de Silicon Valley. No olvidéis que el smartphone, el GPS o plataformas como eBay son productos de esta iniciativa. ¿El reto en África cuál es? Pues evitar que esa tecnología que en teoría se genera o se regala a estos países, no se robe, sobre todo teniendo en cuenta la guerra tecnológica que estamos viviendo entre Estados Unidos y China, y que para ellos y para otros que están también por ahí, África es un campo de batalla, como has comentado, Ángel. Entonces, lo del regalo es complicado.
Que no se nos olvide estar atentos a nuestros vecinos del sur, hasta aunque sea por egoísmo. Sí, Mario, sí. Como siempre, gracias.
Buenas noches, Ángel.
Cuídate.
Buenas noches, chao, Carmen. Chao. Gracias. Chao.
Carmencita, mañana más.
Mañana más.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE. Mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Fue un fin de semana para recordar una de las mejores sagas de la historia del cine.
¿Digan?
Terminator. Y Terminator 2, el juicio final.
Sayonara, baby.
El sábado y domingo por la noche, en 13.
Volveré.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.